participación de usted, así que rápidamente sus mensajes. Dice aquí, y los que desperdician el agua, bueno, ya lo dijo el titular del CIAPA, también tendrán que ser sancionados. Dice Ramiro Segovia, el director del CIAPA, suena como que si los deudores no pagan, el resto de la población seguirá afectado. Así que, así como pone el ejemplo de que si no pagas en el internet te lo cortan, hubiera dicho que a los que pagamos tenemos derecho a un descuento por mal servicio, como sucede cuando reportas una falla de internet. Otro mensaje dice... saludos a todos, el equipo soy chofer de transporte público y con la congelación de la tarifa del camión aumentará la escasez de choferes, que ya de por sí es bastante. Esto empeorará el servicio, varias rutas como la 707 de Tour ya se acabaron por falta de choferes, dice también el comentario. Dice, buenos días, somos tres personas en una casa de dos recámaras, con la tubería a la vista, no hay fuga y mi recibo dice que gastamos de 12 a 14 metros por mes, que cobren lo justo y aumenten lo justo, dice Rebeca en su comentario. O uno más dice, que no diga mentiras, mi hija tiene un departamento y jamás lo ha habitado, por más de 4 años le cortaron el agua, tiene casi 2 años, no lo había pagado y hoy que ya se puso al corriente, sigue sin el servicio. Tampoco es verdad el descuento del 100%, gracias, excelente día para ustedes. Un anónimo, mi vecino tiene 5 años sin pagar el agua, tapó con palos y ramas el medidor porque la casa es dúplex y lo hizo para que piensen que es una sola casa y piensen que si paga el agua con la del vecino cumplido, y así las pocas veces que decía para reducir el agua, o sacan al perro o les dan dinero para que no lo hagan, así no se puede. Y si da coraje, uno paga y ni siquiera son buenos para tomar la lectura. Y puras lecturas, 2,210 o estimados, y tienen que dar uno vueltas y vueltas el CIAPA con foto del medidor para que cobren lo correcto. Puro bla, bla, bla con el CIAPA, no hace nada, empresa que da pena ajena. Yo le voy a decir una cosa, tomando en cuenta este ejemplo. Tenemos también que pedir a los legisladores que cambien el código penal. La CFE castiga con cárcel el robo de energía eléctrica. Creo que la falta de pago de agua o el robo de agua tiene que también castigarse. Así como es un derecho, también es una obligación. Y hay muchas personas, lo voy a decir con sus palabras, y aunque a lo mejor no les gusta el lenguaje y no es más apropiado para este programa, muchos conchuditos que saben perfectamente que se están robando el agua o que no la están pagando y deciden mantenerse así, bajo perfil, haciéndose sorditos. Y el castigo tendrá que ser para aquel que no paga o engaña al CIAPA, le roba el agua o hace conexiones debajo del agua, debajo de la tierra para que el CIAPA no se dé cuenta. Y también para los funcionarios que acepten mordida por permitir estos cochupos. Tiene que ser la sanción pareja para todos. Créame, si el CIAPA se pone las pilas, empezando por los incumplidos, la cosa va a cambiar. Porque ya basta que estemos descargando la obligación siempre en quien paga el estimado anual y en los que pagamos mes a mes. Creo que eso no se vale. Yo también estoy de acuerdo, y lo digo a título personal. Yo estoy dispuesto a pagarle estos 2 pesos con 27 centavos que me van a cobrar de aquí en adelante. No hay problema, se los pago. Pero quiero ver los resultados. Y además de que quiero el agua transparente, lo primero que quiero es que le pongan medidor al que no tiene. Que castiguen al que se está robando el agua, que sancionen al que le está desperdiciando y que haya multas severas para los incumplidos. Si eso cambia, entonces créame que los 2 pesos que se están pagando adicionales van a estar bien invertidos. Vamos a darle el voto de confianza, pero también hay que exigirles. Eso tiene que ser, como le dije al director del CIAPA, un pacto de caballeros. Yo cumplo, le pago. Usted cumple y me entrega un buen servicio. Vamos a evaluarlo al paso del tiempo. Mientras tanto, y gracias por sus comentarios, ¿qué le parece si vamos a escuchar las portadas de Jalisco, lo que tienen los diarios locales como su nota más importante? Y de regreso estaremos otra vez con usted con el resumen local, Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Dana elección judicial. Solo 43% de casillas.
Milenio Jalisco.
Liberaron jueces 84% del dinero congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera de AMLO.
Diario NTR Guadalajara.
Tarifa del transporte se mantiene en 9.50.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El gobierno de Jalisco y el Comité Técnico Tarifario anunciaron un veto al alza de 6.88% en el pasaje del transporte público para 2025 aprobada el jueves. La tarifa seguirá en 9.50. Anuncian vigilancia especial para la procesión del Santuario de Guadalupe a la Catedral Metropolitana a realizarse este domingo. Se espera la asistencia de 2.000 personas. En la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes a Jalisco se le presentará el proyecto ejecutivo de la línea 5, indica el gobernador Pablo Lemus. Tlajomulco habilitará 3 módulos de autopago para recibir el predial y otras contribuciones con tarjeta de crédito sin bajarse del automóvil. En Santa Anita, Los Gavilanes y el Cat Valles. Protección Civil y Bomberos de Guadalajara pide a la población no bajar la guardia en torno al riesgo que existe por el manejo de artefactos pirotécnicos. Por su parte, Protección Civil Tlaquepaque alerta a la población de la peligrosidad de dos cohetones que se hicieron populares en redes sociales, el llamado Hulk y la Garra de Tigre. Más de 400 elementos de los tres niveles de gobierno refuerzan la vigilancia en el macrolibramiento y varios tramos carreteros para inhibir delitos. Falleció la mujer que resultó con una bala en el abdomen como daño colateral durante un robo de camión de valores en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque. Vamos al reporte con información de seguridad de nuestro compañero Fernando Núñez Santiago. Adelante, Fer, te escuchamos. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos esta mañana de viernes ya. Buen fin de semana para todos los que nos escuchan a través de este espacio, para usted que está en casita, para usted que va a bordo de su vehículo, hacer sus actividades, mucha precaución, que sea un gran día para todos ustedes. Ahí en cabina también, un abrazo, un gusto poder saludarlos esta mañana. Arrancamos con la información en materia de seguridad, porque vaya que ha sido importante y extendida en lo que se ha registrado durante esta jornada nocturna. Les cuento, el día de ayer por la noche se registró en el municipio de Guadalajara un acontecimiento reprobable, preocupante y lamentable además. Y es que un hombre de 53 años de edad fue detenido por las autoridades tras estar señalado de haber tocado a una menor de tan solo 7 años de edad. 7 años la pequeñita, y desafortunadamente pues sufrió de este abuso. Este hombre es empleado, aparentemente mesero, de un negocio de comida que se ubica sobre la avenida Revolución y la calle Constancia, en la colonia Arenal de Guadalajara. Este sujeto pues estaba trabajando aparentemente y aprovechó la distracción de la mamá de esta pequeñita y comenzó a tocarla. Policías del municipio de Guadalajara, del escuadrón motorizado Gamas, que se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva, fueron alertados por algunos comensales que estaban en este punto, así como la madre, quien al estar pues en esta zona trabajando, ella es una vendedor ambulante, ella se encontraba recogiendo cuando de pronto se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente dio aviso a las autoridades y de forma inmediata, sin que estos fueran detenidos, lograron el aseguramiento de esta persona. Este hombre pues está puesto a disposición, por supuesto, del Ministerio Público, tras haber estado señalado de haber tocado a esta menor. Les corroboro la colonia, compañeros, es colonia Real, en el municipio de Guadalajara. Personal de Diapin logró llegar hasta este punto para brindarle las atenciones, por supuesto, tanto a la madre como a la pequeñita afectada, y trasladarlas a que reciban pues servicios necesarios, como el apoyo psicológico, como el resguardo, además, por supuesto, del asesoramiento legal ante este acontecimiento que de verdad es preocupante y reprobable. Pero también contarles, compañeros, que sumado a este acontecimiento registrado en el municipio de Guadalajara, se suscitaron otro tipo de hechos de seguridad, por ejemplo, el ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Es en el complejo habitacional Alto Sur, que se ubica, digamos, en la parte del Cerro del Cuatro, uno de los complejos habitacionales más nuevos, si no es que el más nuevo, que se ha afincado en las faldas del cerro. Bueno, un jovencito, tan solo 14 años, estaba a bordo de una motocicleta y, de acuerdo a lo señalado por testigos, se han generado dos hipótesis o dos versiones de cómo había perdido la vida. Es que este joven cayó de la motocicleta y sufrió múltiples golpes, entre ellos golpes en la cabeza que terminaron pues costándole la vida. De acuerdo a las dos versiones, una apunta a que este jovencito pues se encontraba haciendo algunas maniobras que ponían en riesgo evidentemente su vida y pues conducía de manera imprudente. Habría caído tras chocar con otro motociclista debido a que se encontraba un gran grupo de motociclistas jóvenes pues circulando sobre las confluencias de Tierra de Honor y Tierra de Azalias, de dos de las avenidas principales que conectan con todas las calles de este complejo habitacional. La segunda versión apunta a que un vehículo particular le habría cerrado el paso, perdió el control de la motocicleta y cayó sufriendo fuertes golpes. Cualquiera que sea, la hipótesis que la autoridad tome como la correcta o la que ocurrió realmente, pues este menor de edad ya perdió la vida a sus 14 años. Esto tras este, digamos, accidente de motocicleta que se registra en esta colonia, ya las autoridades tendrán que llevar a cabo las investigaciones correspondientes y personal forense dará a conocer cuál es la causa del deceso. Lo que sí trasciende, compañeros, es que los vecinos de la zona han señalado que es bastante común ver una gran cantidad de jovencitos utilizando estas vialidades incluso para realizar carreras clandestinas y para realizar otro tipo de maniobras que evidentemente, como en este caso, pueden llegar a ser consecuencias fatales. Por supuesto, la autoridad también una puntual atención y seguimiento para verificar si es que esto está ocurriendo realmente, porque son muchos los vecinos que han estado reportando esta situación y que señalan pues no hay una intervención de la autoridad correspondiente y que simple y sencillamente pues estos jóvenes se pasean tranquilamente durante las noches en la motocicleta. Hoy esperemos que tras un hecho desafortunado por fin se haga algo al respecto. En más información ocurrida también en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, les cuento, en la colonia del Saus, en una torre de departamentos, en el cuarto nivel, un hombre llegó en aparente estado de ebriedad y llegó violento a su casa. Tras este acontecimiento, quiso golpear a su pareja sentimental. Su hija, de entre 18 y 22 años de edad, intervino para que su mamá no fuera golpeada. Desafortunadamente, pues quien la llevó fue ella, porque el padre intentó estrangularla. En un hecho desafortunado, pues los vecinos dieron aviso de inmediato a las autoridades, y es así que policías municipales se hicieron presentes en este punto para detener a este sujeto, quien, repito, se encontraba pues en aparente estado de ebriedad y quien, de acuerdo a lo señalado, pues no es la primera vez que se torna violento, y es que aparentemente tiene un problema con el consumo del alcohol. Sin embargo, en esta ocasión, pues la situación se salió de control. El hombre fue detenido, es un sujeto de aproximadamente 50, 55 años de edad, tras provocarle el horror de su vida a su propia hija. Este hombre fue dado a conocer ante el Ministerio Público de su detención. Sin embargo, aquí trasciende algo importante y algo que quizá para muchos suele pasar desapercibido, pero que de verdad preocupa. Este hombre, a pesar de que estuvo detenido y que se le dio aviso al Ministerio Público, pues este señaló que quedaran la situación en una falta administrativa. ¿Qué trasciende? Pues que al no presentar lesiones aparentemente visibles y al no tener lesiones, digamos, que tarden en sanar más de 15 días, y al no haber un antecedente de violencia en contra de la menor, pues este sujeto pues se va a quedar con una falta administrativa. Es decir, una simple y sencilla falta que pues que en algunas horas de prisión o quizás hasta con una multa, dependiendo de cómo se lleve a cabo su proceso, pues estará de vuelta en las calles. Y ojo, porque en algunas otras situaciones han ocurrido acontecimientos en las que los agresores quedan en libertad y terminan matando a sus víctimas. Esperemos que este no sea el caso y esperemos que la jovencita de 20 años de edad pues no tenga pues un trauma psicológico ante la violencia generada por su propio padre tras verlo en esta situación aparentemente inconveniente. Por otra parte, les cuento, compañeros, que durante la noche del día de ayer se llevó a cabo un importante operativo de seguridad que involucra a los tres niveles de gobierno, llamado el operativo Beta. Se registró en la colonia Parques de la Victoria de San Pedro Tlaquepaque. Este operativo, con toda la intención de inhibir los delitos, se logró el aseguramiento de 21 motocicletas y un mototaxi. Estos presentaban irregularidades en la documentación o incumplían las normas de tránsito vigentes. Tras este aseguramiento, dos personas fueron detenidas por falta administrativa luego de alterar el orden. Este resultado, que se lleva a cabo en este operativo implementado durante algunas horas, tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad, prevenir los delitos y garantizar el orden público en la zona. Un operativo que en anteriores ocasiones hemos visto y que se implementa en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, en este caso denominado operativo Beta, al llevarse a cabo en San Pedro Tlaquepaque. En más información, compañeros, porque vaya que ha sido nutrida, les cuento que una mujer protagonizó un escenario que para muchos podría ser catastrófico, o como comúnmente lo conocen, un escenario lleno de toxicidad. Y es que tras una discusión familiar, esta mujer comenzó a arrojar algunos objetos que, según la versión de testigos dada a conocer a elementos de Protección Civil y bomberos, arrojaba algunos artefactos que podrían tener fuego esta mujer intentaba prender parte de la vivienda donde vive con su pareja sentimental y con lo que aparentemente es su suegra. De acuerdo a lo señalado, tras el paso de las horas, la autoridad correspondiente, la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara, señaló que esta mujer tiene algunos problemas psiquiátricos. Es un paciente psiquiátrico y había entrado en una situación de crisis. Ella argumenta que sufre de violencia familiar por parte de su pareja sentimental y que habría detonado en esta situación. La mujer fue derivada al Instituto de la Mujer para que haga su denuncia correspondiente y se pueda llevar a cabo la investigación pertinente en torno a este hecho ocurrido en el municipio de Guadalajara y que movilizó elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, así como elementos de Protección Civil y bomberos, hasta la colonia Lomas de Río Verde, sobre las calles Tiburcio Montiel y Joaquín Garza Leal. Bueno, estos acontecimientos ocurridos en Guadalajara, pero también, compañeros, contarles sobre otro hecho que se registra en las calles del área metropolitana de Guadalajara, y es que un hombre fue detenido en la colonia residencial Chapalita de Occidente, esto por la posesión de drogas. Pareciera que es común, compañeros, que todos los días haya detenciones de este tipo, lo cual, hay que aclararlo, por supuesto, es bueno que este tipo de personas que están en las calles con armas de fuego o con droga, pues estén donde deben de estar, detenidos. En este caso es personal de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan quienes logran esta detención. Se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva y avistaron a un sujeto, quien, como en otras ocasiones y pareciera una constante, al notar la presencia policial, pues intenta escapar, lo que detona evidentemente la duda, la sospecha de las autoridades. Tras detenerlo, luego de darle alcance, se le hace una revisión precautoria y se le localizan no uno, sino varios envoltorios de plástico que en su interior pues tenía este granulado cristalino con las características propias de esta droga sintética conocida como el cristal, pero también envoltorios de plástico con esta droga conocida como vegetal verde, la marihuana. Esto, tras el aseguramiento de este hombre de 42 años, pues fue puesto a disposición del Ministerio Público y la droga pues fue asegurada para poder continuar con el trámite correspondiente. Compañeros, es la información más relevante que se ha registrado durante estas últimas horas, en esta jornada nocturna y las primeras horas de esta mañana.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.
Víctor, que sea un buen fin de semana.
Hasta luego. Gracias, Fernando Núñez. En la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho. José Luis, ¿lo tenemos por la otra línea? ¿No? Se cayó la comunicación con José Luis. Vamos a tratar de estar en enlace nuevamente. Lo recuperamos y enseguida le marcamos. Sí, nos dice José Luis, nos confirma que se cortó la comunicación. Pero en breve, mientras José Padilla dice, los camiones de la basura de la colonia Avenida Alameda de Salatitán no recogen toda la basura, solo recogen la basura de las personas que les dan dinero y dejan el basural de otras personas, esto en la calle Clavel hasta la Avenida Salatitán. Bueno, gracias por el reporte, José Luis. Adelante, te escuchamos.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buenos días, otra mañana fría aquí en Guadalajara. Bueno, comentarles que mañana termina o vence el plazo de la tarjeta de mi pasaje. Esta tarjeta verde, ¿se acuerda usted? Mañana, parece mentira, el Día de los Santos Inocentes, pero mañana ya no la podrá utilizar. Será el último día. Y bueno, tendríamos que esperar, mi querido Víctor, a que las nuevas autoridades estatales digan cuándo nuevamente se reactiva esta tarjeta del 100% de descuento en el transporte urbano. Tómalo en cuenta porque mañana es el último día para utilizar la tarjeta de mi pasaje verde. También, esto es muy importante a nuestros pensionados y jubilados del Seguro Social, el próximo año, es decir, enero, se va a pagar la pensión el 2 de enero, ¿sí? El primero no, porque es día festivo. El 2 de enero le va a caer la pensión del Seguro Social, para que lo tome en cuenta, anótele, 2 de enero. Pero en febrero, Víctor, como hay puentes, ya se dieron cuenta, hay puentes, va a ser hasta el 3 de febrero cuando va a caer la prisión del Seguro Social, ¿sí? Hasta el 3 de febrero, para que usted lo tome en cuenta, vaya haciendo cuentas también, ahí con su dinerito, pero por lo pronto, bueno, este 2 de enero, le va a caer la prisión del Seguro Social. Y en cuanto a los pagos de bienestar, nos han estado preguntando, Víctor, creo que a ti también, que si van a adelantar la prisión del bienestar, bueno, no tienen por qué adelantarla, no hay aguinaldo tampoco, simplemente la prisión del bienestar se va a pagar el bimestre enero-febrero, a partir de los primeros días del mes de enero del 2025. El bimestre enero-febrero, también para que usted lo tome en cuenta. Son noticias importantes para que también lo cheque, sobre todo si usted es pensionado y jubilado. Mi querido Víctor, es el reporte que le tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Pues ahí está, tómelo en cuenta. Fechas importantes, sobre todo la de mi pasaje, que concluye la operación. Es decir, si usted tenía vales, ya no podrá utilizarlos. Y bueno, atentos también a la fecha del pago de la pensión en el caso de Seguro Social. Gracias, José Luis.
Gracias, Víctor. Hasta luego. Buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa. Regresamos con la entrevista con la comandante Jenny de la Torre de Bomberos Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, usted lo sabe, a partir de esta administración de la presidenta Verónica Delgadillo, también en el caso de Protección Civil y Bomberos, las riendas están a cargo de una mujer. Estamos hablando de la comandante Jenny de la Torre, quien le agradecemos hoy la entrevista con Radio Metrópoli, esta charla con el auditorio. Le damos la bienvenida a los micrófonos y pues le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo le va, comandante?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me va muy bien, muchas gracias. Aquí,
con muy mucho amable. Trabajo. Gracias, gracias. Sí, me imagino que tiene mucho trabajo porque estamos en la época de fin de año y todos los elementos deben estar concentrados en el operativo que tiene que ver con la previsión de los incendios, las fogatas y la pirotecnia. Háblenos de la pirotecnia, comandante Jenny. ¿Qué es lo que tiene que saber la ciudadanía? ¿Por qué tenemos que seguir insistiendo en que el mal manejo de la pirotecnia es un riesgo para la ciudadanía?
Sí, claro que sí. Mira, nosotros montamos un operativo en conjunto con las diferentes áreas del ayuntamiento, junto con la comisaría. A partir del 1 de diciembre se tuvo el operativo para la detección y aseguramiento de pólvora, ya que en Guadalajara pues está prohibida la venta de la misma. Y exhortamos pues a las personas a no utilizarla, porque la verdad pues causa muchísimos estragos.
Uh-huh. ¿Qué han ustedes detectado en los últimos recorridos habituales? ¿Qué tipo de pirotecnia es la que se está utilizando? ¿Es juguetería o realmente son explosivos a pequeña escala lo que están utilizando los menores?
Bueno, se detectan mucho lo que son las luces de bengala, pero también los cuetitos, ¿no? Y muchos son de fabricación china, entonces no saben ni qué contengan ni qué tan malos sean, entonces al no tener esa información al 100%, pues es muchísimo más peligroso. Entonces, la recomendación es esa, de no utilizarla, no comprarla.
Uh-huh. En los tianguis, ¿cómo les ha ido con los operativos, las revisiones, los decomisos? ¿Qué tanta colaboración han tenido también de los comerciantes?
Sí se han detectado, pero principalmente en los cruceros.
En los cruceros.
Entonces, sí, así es. Sí se ha detectado pólvora en los diferentes tianguis, pero principalmente en cruceros, que es donde más se ha visto.
Uh-huh. Ahora, ya se acerca pues la noche del fin de año. Evidentemente, pues tendrán también las personas el derecho de celebrar, pero ¿cómo hacerlo de manera segura? Porque se hizo un llamado de parte de la SEMADED a no encender fogatas y todo parece indicar que parcialmente se atendió la indicación y en algunas colonias mayoritariamente fue ignorada. ¿Ustedes qué reportes tienen?
Sí, mira, el 24 de diciembre tuvimos pocas fogatas, pero sí se encaminaron más hacia el oriente de la ciudad. Uh-huh. Pero sí, obviamente pues nuestra recomendación es no prender fogatas. La verdad es que la contaminación está extrema y pues obviamente que eso nos trae repercusiones a la salud, a los menores de edad y a los adultos.
Claro, ¿cómo es el abordaje cuando los oficiales tienen que llegar a las colonias y se encuentran pues la familia celebrando o el fuego a media calle? ¿Qué se tiene que hacer para que sea un diálogo cordial y que entiendan pues que eso no está permitido y se tiene que apagar esa fogata?
Pues les hacen llamada de atención en conjunto con la comisaría para exhortarlos pues a apagar las fogatas y que no se pongan renuentes en ese aspecto, pero sí se le invita pues a hacer el cordial invitación a pagarla, y ya pues han dado caso que se pongan reuniones pues ya toda la comisaría, pero la mayoría de gente hasta ahorita no ha tenido pues ningún problema.
Correcto. Y también ayúdenos a explicar al auditorio, comandante Jenny de la Torre, cuando la pirotecnia se maneja de manera indiscriminada y empiezan a arrojarla a las azoteas, en las calles, abajo de los vehículos, ¿genera un riesgo que pudiera generar o pudiera provocar algún incendio?
Así es, el uso inadecuado de la pólvora, aparte pues de que te puede lesionar alguna extremidad o a los menores de edad pues traer alguna repercusión física, pues también puede provocar incendios. Ya tuvimos un incendio por ahí en la zona de Miravalle con el manejo de pólvora, pues de que los menores o los adultos utilizan ese tipo de productos y es lo que genera incendios.
Uh-huh. ¿Y ustedes tienen a todo el personal disponible para trabajar en esta época del año? ¿Van a estar cómo operando las guardias? ¿Con qué capacidad en la corporación?
Sí, nosotros tenemos 5 bases activas, entonces tenemos en un promedio de 70-80 elementos distribuidos en las diferentes bases, pero sí se monta un operativo para el 31 de diciembre en conjunto con la comisaría en salir a diferentes partes en diferentes horarios a exhortar a la población a apagar fogatas o no prenderlas.
Uh-huh. ¿Están haciéndolo en las motocicletas o solamente en las camionetas o tienen que sacar en algunos casos los camiones?
Es según la demanda. El 24 estuvo muy tranquilo, pero yo creo que el 31 sí van a salir tanto motos, camionetas, y se requieren las unidades también.
Claro. ¿Estarán también ustedes atentos a la atención de accidentes viales? Porque tienen el equipo para la recuperación de pasajeros en vehículos siniestrados, ¿no?
Sí, tenemos una unidad de rescate en la base 1 y otra en la base 2, que es la que está en tránsito. Entonces, sí estamos preparados para prestarle ahora sí que frente a cualquier tipo de accidente.
¿Los reportes cómo se van a recibir, comandante? Cuando ya las personas, por ejemplo, tengan problemas de exceso de pirotecnia o vecinos con fogatas que parecen hasta, no sé, hogueras para bloquear la calle, ¿a dónde se los tienen que dirigir a ustedes?
Ya sea directamente a cualquiera de las bases o al 911. Uh-huh. Nosotros, de parte del C5 estatal, nos bajan el reporte aquí al municipio y nosotros salimos a cualquier reporte.
Claro. ¿Nos puede recordar el teléfono de la Coordinación de Protección Civil?
Sí, claro que sí, es el 33-1201-7700.
¿6700?
Sí, así es.
33-1201-6700. Muy bien. Pues aquí lo tenemos anotado y estaremos en comunicación y coordinación con ustedes para lo que se pueda ofrecer. Esperemos que sea un saldo positivo, que la población entienda las indicaciones del equipo de Protección Civil y que comprendamos que no solamente se trata de pasar un buen rato con la familia, sino que también se trata de tener una buena convivencia entre vecinos como ciudadanos, porque la ciudad es de todos y no se vale tampoco contaminarla, ¿no?
Así es, pues hacemos un llamado a la población pues de que no utilicen tema de pirotecnia y sobre todo también lo que es las fogatas, pues.
De acuerdo. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista, comandante?
Pues nada más esa indicación de que no prendan fogatas, por favor, y no a la pirotecnia.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Sí, muy amable. Es la titular de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, comandante Jenny de la Torre, quien ha estado con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias.
Sí, para servirles, gracias.
Hasta luego y muy buenos días.
Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Profesional. Bien, estamos de regreso, vamos con más información hasta la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, listo, en línea telefónica, adelante, buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. El Instituto Nacional de Migración sufrirá una profunda transformación, anuncia hoy la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, va a haber un periodo de transición, es un tema obviamente delicado, y entonces va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón. Y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración, que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana. El instituto tiene distintas funciones, desde la función de recibir a nacionales y extranjeros en los aeropuertos, en lugares, autobuses, etcétera, en donde hay estaciones de migración, hasta pues la parte de, digamos, control de migración en el sur del país y varias funciones que tiene el instituto. Entonces, queremos hacer una transformación profunda del instituto y mientras tanto pues va a haber un periodo de transición y ya lo estaremos informando. Y quien está encargada pues es la secretaria de Gobernación con el apoyo de Relaciones Exteriores.
Así que Francisco Garduño ya dejó el instituto, pero todavía no entra Sergio Salomón, el exgobernador de Puebla. Lo que pasa mientras tanto es que, como ustedes escuchaban, la que está a cargo del instituto es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el apoyo de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esto va directamente ligado con otra información que se generó también en esta conferencia mañanera, y en la que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha anunciado las medidas que se están tomando en previsión a lo que será o a lo que podría ser una probable deportación masiva de indocumentados hacia México y hacia otras partes del mundo. Una de las acciones que se ha tomado y que destaca en esto que comenta Juan Ramón de la Fuente es la creación de un botón de alerta que va a ser mediante una aplicación telefónica en la que quien vaya a ser deportado puede avisar a sus familiares, al consulado más cercano y a la propia Cancillería sobre la detención que está sufriendo, para que entonces reciba la asistencia que requiera. Y esto, todas estas medidas estarán disponibles junto con otras que tienen que ver con los consulados en Estados Unidos. Hay que recordar que son 52 consulados, 53 consulados en la Unión Americana, y pues los connacionales y sobre todo los que no tengan documentos podrán apoyarse de esta aplicación. Mi reporte. Buenos días.
Pues sí, Arturo, es como una adaptación al nuevo esquema que se plantea, ¿no? ¿Quién sabe qué tan eficiente pueda ser? Porque si las redadas se aplican como lo promete el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, técnicamente tendrían casi inmediata la salida de estas personas del territorio estadounidense, ¿no?
Sí, aunque un tema jurídico que los defiende o apoya a los connacionales una vez que sean detenidos, es que no solamente tiene que haber la detención para que los deporten, tiene que haber una orden judicial, y este proceso pues lleva por lo menos un par de horas, y ahí es justo cuando pueden aprovechar y avisar a los consulados.
Muy bien, pues estaremos atentos al desarrollo del programa y ojalá que sean eficientes justo los consulados para la atención a nuestros paisanos. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. José Guadalupe Camacho se comunica y nos dice: Huicho, la tarjeta de mi pasaje ya no funcionó hoy, la tuve que recargar, es lo que dice en su comentario. María Isabel Pérez dice: ¿pueden repetir la información de lo que dijo José Luis de la pensión del seguro que no alcanza a escuchar? No, lo que decía José Luis es que el pago que se va a llevar a cabo del mes de enero será este jueves 2 de enero. Acuérdese que el feriado pues no se elabora y a los pensionados del IMSS les van a pagar hasta el día 2. Es importante que lo consideren para que hagan su guardadito, no se gasten todo el dinero y pues sepan manejar el recurso, además que viene el pago de los impuestos, predial, refrendo vehicular y otras obligaciones que se tienen que cubrir. No se olvide también el pago del agua mensual o el estimado anual, y es importante que usted cumpla con sus obligaciones. Así que el pago del, lo que decía José Luis es que el pago de la pensión del IMSS será el próximo jueves 2 de enero. José Luis Ramírez dice: las mujeres de 60 años se pueden inscribir ya para lo de bienestar, ¿o cuándo? No, acuérdese que estaremos atentos a la notificación del siguiente año del próximo calendario, qué actividades se van a realizar, para que usted lo tome muy en cuenta. Y bueno, antes de despedirnos, rápidamente, para decirle a usted que nos está escuchando, quedaba una nota pendiente, que es la de el Ayuntamiento de Tlajomulco, que se va a instalar este módulo de autopago a partir del mes de enero del año entrante. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para que usted que vive allá pueda pagar sus impuestos de manera más ágil, que no se tenga que formar a lo mejor en la recaudadora, si no lo puede hacer por línea o anda circulando en su vehículo, haciendo los pendientes y se encuentra en las recaudadoras, va a haber 3 recaudadoras de módulos de autopago en diferentes puntos del municipio. Escuchemos la voz del tesorero Cristian Castro Castro, quien así lo señala.
Sí, claro, digo, traemos una recaudación muy importante en diferentes zonas, que por ejemplo tenemos nuestra recaudadora aquí en Gavilanes, que es la de López Mateos, el CAT Valles, y también la unidad central, el CAT Central. También tenemos diferentes recaudadoras en diferentes delegaciones, pero principalmente estos son nuestros 3 módulos de cobro. Y también estaríamos habilitando a partir del 2 de enero algunos módulos de autopago. Estamos buscando la opción de poder tener un módulo de autopago en Galerías Santa Anita y también aquí en el módulo de los Gavilanes y también afuera del CAT Valles, para que a partir del 2 de enero también en su vehículo puedan asistir a pagar los contribuyentes. Tiene que llevar únicamente su cuenta predial o de agua, y estaríamos tratando de que sea un servicio ágil que dure por lo menos 20 minutos nada más. También recordarles que podemos realizar los pagos en línea sin acudir a las recaudadoras. En nuestra página del gobierno de Tlajomulco tendremos habilitado nuestro portal para el pago en línea también.
Pues ahí está lo que dice el tesorero Cristian Castro Castro. Esperemos que eso le sea de utilidad a usted para pagar los impuestos y que le llegue el inicio de año sin complicaciones para cubrir sus pagos. Ya lo escucho, de agua, de predial, los derechos municipales, como el de cementerios, por ejemplo, para que lo tome muy en cuenta. Un último mensaje. Bueno, nada más aquí nos hace una precisión de parte del equipo de comunicación de bomberos de Guadalajara, que el teléfono correcto para la comisaría para hacer los reportes, anótelo, 33-1201-7700, 33-1201-7700, que es distinto al que nos había pasado a la comandante Jenny de la Torre, así que ahí está la precisión, y gracias. Y también gracias al equipo de comunicación social del CIAPA, que se llevó las solicitudes que le hicieron al director, al ingeniero Antonio Juárez Trueba, para atender los problemas que se están generando. Vamos a estar vigilantes de esta nueva administración, porque ya lo ofreció el ingeniero. Habrá sí una tarifa distinta, pero con el compromiso de hacer mejoras al servicio que nos presta el CIAPA. Si se conjugan las dos partes de manera positiva, que la población pague y el CIAPA cumpla, estamos del otro lado. Cuídese mucho, pásenle bien. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Lo esperamos otra vez aquí el próximo lunes a las 6 de la mañana. Hasta luego.